la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
La parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15. Él vivió su vida como quiso. No la voy a contar ni la voy a leer. Él le falló a su padre. No se habla nada de la madre. No sé si porque la mujer no tenía mucha participación. O quizás porque no vivía, porque en verdad la mujer era la señora de la casa en términos del cuidado y administración de la casa, del hogar, los hijos. Pero la parábola, como quiere ilustrar el amor de Dios, pues solamente enfoca en la relación de este muchacho con su papá. Después que él lo deshonra, después que él se va lejos, se olvida de él, despilfarra, malbarata, y bota todo el dinero que el padre le dio, perjudica su bienestar general, puso en riesgo su vida, su salud. Dice la palabra de Dios que se fue lejos y allí desperdició su dinero viviendo perdidamente. ¿Sabe Dios cuántas mujeres tuvo? ¿En cuántos excesos participó? ¿Qué cosas hizo? Pero lo perdió todo, dice la parábola. Y tuvo que arrimarse a un granjero y pedirle trabajo, y lo que lo pusieron fue algo bien humillante para un judío, a cuidar cerdos. Y estaba tan mal el muchacho que deseaba comerse la comida de los cerdos, que usted sabe que eso es, las comidas de los cerdos son cosas como tan desagradables. Y en este caso, estos cerdos, porque hoy día lo que comen los cerdos son las sobras que traen de muchos comedores, y también los alimentan con cosas específicas, pero en este contexto eran con algarrobas que se alimentaban, y él estaba tan mal, tan desprovisto, que quería comerse las algarrobas de los cerdos, pero no podía, y ahí es que vuelve en sí. Estamos en un momento de nuestra vida, ya no hablando de la tormenta como tal, el ciclón, lo atmosférico, sino en nuestro corazón, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras relaciones en general, en que hemos hecho tan mal uso del tiempo, de las emociones, de los sentimientos, de la familia, que desearíamos hacerle el tiempo volver atrás y empezar otra vez, pero no se puede. Pero sí podemos hacer lo que hizo el hijo pródigo, volver en sí. Podemos volver en sí, podemos caer en cuenta, podemos reconocer la verdad, podemos concentrarnos en el pensamiento correcto, que no es el de la autosuficiencia, la prepotencia, la soberbia. Yo no pienso volver donde mi papá a humillarme para que vea cómo estoy ahora. Yo que salí como un nene lindo, riquito, lleno de dinero, vestido como un príncipe, voy a volver así, apestoso a cerdos, hambriento, desaliñado. Eso diría un orgulloso, un soberbio. Yo puedo, yo me voy a conseguir un mejor trabajo, yo voy a salir de esta, porque yo voy a mí. Y hay gente que así siguen perdiendo más tiempo del que ya perdieron. Y Dios les tiene que demostrar más y más lo miserables que son por no acabar de poner su mirada en Dios y de reconocer que Él es la fuente de todo. Y que si algo necesitamos en la vida, no es salud, dinero, casas, objetos, felicidad. Lo más que necesitamos en la vida es una relación con Dios a través de Jesucristo. Es la paz que proviene de esa relación. Es el gozo que proviene de esa relación, es la fortaleza que proviene de esa relación. Porque cuando tú estás en paz con Dios y no tienes que, como Adán y Eva, esconderte porque no quieres dar la cara. Y muchos se esconden detrás de su trabajo, otros se esconden detrás de su autosuficiencia, de su soberbia. Pero llega el momento en que tienes que oír a Dios, que te reclama, que te busca, aleluya, porque esa es su naturaleza. Y que te pregunta, ¿dónde estás tú? Hoy Dios quiere calmar las tormentas, pero no las atmosféricas, sino las del corazón. De modo que las tormentas relacionales y familiares ya también se acaben. Dios quiere que volvamos en sí. Dios quiere que reconozcamos que hay un lugar mejor y una forma mejor de vivir que la que nosotros escogimos. Y ahí es cuando el hijo pródigo dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus siervos. Fíjate que demanda acción. Sin acción no se puede. Por más que aquí hayas vuelto en sí, si no te mueves en la acción, de nada sirve. Porque la acción es la que va ablandando tu corazón. Y por eso es que si has vuelto en sí y ya estás en Cristo o en la iglesia, tienes que levantarte. Porque no se trata de ir a un lugar o de decir que somos, sino de serlo en efecto, de vivir como tal. Y él se levantó. Volviendo en sí, dijo, me levantaré. Porque cuando no estamos en una relación correcta con Dios ni agradándole, estamos en el piso, estamos caídos. Estamos por debajo de lo que Dios quiere que estemos. Y hay que levantarse. Y él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Antes de ir a nadie, buscando reconciliación, buscando restauración, buscando lo que sea, hay que ir a Dios, hay que ir al Padre. Porque antes de ofender a cualquiera de nuestros familiares, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, si hemos hecho mal, al primero que hemos herido y ofendido es a nuestro Dios. Contra Él es que nos hemos levantado. Y a Él es que primero tenemos que humillarnos. Y es bien lamentable que pospongamos el resolver nuestras relaciones, el volver en sí, el levantarnos y el ir a nuestro Padre a decirle, primero a ti, Señor, dañé. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él empieza a orar de una manera, lee después el Salmo 51. Está tan desesperado que dice, vuélveme el gozo de la salvación y tu Espíritu Santo me sustente. Para poder volver a ser yo, para poder volver a tener vida, paz. Y eso es lo que Dios quiere, que vuelvas en sí, que te levantes y que primero vayas al Padre. Y en efecto así lo hizo el Hijo para descubrir que el Padre lo vio de lejos y corrió a abrazarlo, a besarlo, a mostrarle perdón, oportunidad, misericordia. Porque este Dios de nosotros no hay quien lo entienda. Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Y Dios, habiendo visto nuestra condición, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y de esa manera es que vemos la grandeza del amor de Dios, que Él persigue que llenándonos de Cristo, que es el amor humanado, para mí Cristo es la encarnación del amor, de la vida, de la paz, de la sabiduría, del poder de Dios. Es como todo lo de Dios encarnado en su Hijo Jesucristo, que de hecho dicen claramente las cartas y los evangelios que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que como dice Juan 1, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y todo eso es lo que es Jesús. La oportunidad de reconectarte con tu Padre. La oportunidad de ser salvo. La oportunidad de ser perdonado, no importa quién seas y lo que hayas hecho. La oportunidad de reconciliación. Aleluya. ¿Tú te crees que Jesús no está satisfecho de haberse constituido puente, conexión, camino de salvación para todo aquel que en Él cree? Pero Él no quiere ser solamente el Salvador, Él quiere ser el Señor. Y esos son los que de verdad, sometidos a su Señorío, pueden no solo ser salvos de tantas cosas, sino ser salvos por la eternidad. Aleluya. Así que este tiempo que nos lleve a volver en sí, a meditar, a humillarnos ante Dios nuestro Padre y a regresar, a restaurar relaciones. Así como nos confesamos ante Dios, confesarnos ante nuestros familiares, calmar las tormentas intrafamiliares, acabar con muchas conductas de dolor, de división, de amenaza. Y procurar de esa manera que lo que nos pueda quedar sea no solo agradándole a Dios y garantizando nuestra salvación, sino dejando un legado de paz, de honor, de reconciliación, de crecernos humillándonos. Porque Jesús se humilló hasta lo sumo y después recibió un nombre que fue sobre todo nombre. Y Él nos dejó ese modelaje. Él dijo cuando lavó los pies de sus discípulos, ustedes ven que yo, el Señor y Maestro, he hecho esto. Pues yo lo he hecho para que ustedes también lo hagan. Porque si yo lo he hecho, el siervo no es mayor que su Señor. Y si yo lo he hecho, es para que ustedes también se laven los pies los unos a los otros. O sea, se constituyan el siervo menor del otro. Porque a veces vivimos como si nos creyéramos mejor que los demás. Y no es así. Para Dios todos somos iguales. Y se espera del más grande que sea capaz de servir más que nadie. De los que tienen más nivel de conciencia, de que sean capaces de ser más sensibles, más empáticos, más misericordiosos, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y si tú tuvieras algún margen de creerte mejor, son tus hechos, tu amor, tu servicio, tu conducta la que pueden probarlo. De lo contrario, estamos por debajo de las expectativas del Señor y de las posibilidades para nuestro beneficio y para el beneficio de nuestras familias. Cuando yo perdono, lo hago porque decido hacerlo, porque el perdón no es una emoción ni un sentimiento. Es una decisión basada en mi relación con Dios y en mi entendimiento de que yo le fallé a Dios mucho más de lo que cualquiera me haya fallado a mí, y Él me perdonó y espera que yo a sí mismo perdone. ¿Hasta 7 veces, como preguntó Pedro? No. Hasta 70 veces 7. Eso lo que quiere decir es indefinidamente veces. Pero definitivamente tenemos que perdonar. Porque el perdón de Dios está atado al perdón nuestro. Eso es lo que quiere decir el Padre Nuestro cuando Jesús nos enseñó al diciendo, y perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que el perdón de Dios está amarrado a que nosotros perdonemos. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Así que esto es serio, delicado y bien importante. No como el de la parábola de los dos deudores, donde después que el amo le perdona a un siervo una cantidad drásticamente grande que tendría el hombre que haber vivido 1000 años para poderla saldar, cuando el hombre sale libre del perdón de su amo a esa deuda impagable, encuentra un siervito de él y lo mete a la cárcel porque le debe, relativamente a lo anterior, una tontería. Es así que nosotros valoramos el perdón que el Señor nos dio y asumimos la conducta que asumió Dios con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso el perdón que Dios nos siga dando está amarrado al perdón que nosotros demos a los demás. De lo contrario, no lo tenemos, aunque lo creamos. Porque hay mucho autoengaño, la gente se engaña mucho. Yo he oído gente diciendo, ay, que Cristo venga ya. Y yo sé de sobra que no están preparados. Y yo digo, ¿se estarán autoengañando? ¿Los tendrá el enemigo cegados? ¿O hay gente que se autoengaña para tener tranquilidad o para no actuar en lo que deben actuar? Pero eso no funciona. A la larga, Dios sabe y ve todas las cosas y nos va a pedir cuenta a todos. Así que el perdón es una decisión que tomamos por temor a Dios, porque nuestro perdón está condicionado al que demos y porque queremos ser libres de esa carga. Porque cuando perdonamos, en vez de hacerle bien al que perdonamos, nos hacemos bien nosotros al liberarnos de esa carga y de esa atadura que teníamos, a ese dolor, a esa amargura, a todo lo que nos produjo el daño que nos hicieron. Así que es una decisión por parte de la persona ofendida. Yo no tengo que esperar que me vengan a pedir perdón. Si yo soy el ofendido y soy de Cristo, ejerzo para el otro la misma gracia que ejercieron para mí. Es una decisión que ejerce la persona ofendida de ofrecer gracia al ofensor arrepentido. Y si la persona no está arrepentida y ni siquiera me pide perdón, tú no puedes esperar a ver si la persona se arrepiente y viene a pedir perdón. Tú, tan pronto eres herido y ofendido, empiezas a disponer tu corazón para decidir agradar a Dios y honrarlo, perdonando y dejándole al otro al Señor. Pero tu corazón se predispone a perdonar, a dejarle eso al Señor y asegurarte que eso no te contamine. Para tú poder ser sanado, venga esa persona o no. Pero como cada cual le dará a Dios cuenta de sí, si ese no se llega a arrepentir, tú habrás librado tu alma. Aleluya. Y dice que es liberándolo de su responsabilidad moral, o sea, de su culpa. No va a haber más factura, no va a haber más recordatorios, no va a haber más desquite, no va a haber más venganza. Liberándolo de su culpa, de su responsabilidad y buscando la reconciliación. ¿Sabes que no hay perdón completo si no hay reconciliación? La meta de Dios habernos perdonado en Cristo fue reconciliarnos con Él. No es nene para que estén tranquilos, los perdono con Cristo, no. Que Dios estaba en Cristo, dice Pablo a los Corintios, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que Dios nos perdonó para reconciliarnos con Él y para que nos reconciliamos con los demás. Y el ministerio del cristiano es ir por todo el mundo predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que se reconcilien con Dios y para que se reconcilien con nosotros si nosotros le hemos ofendido. Porque esa es la meta del perdón, la restauración y la reconciliación. Si tú le pides perdón a Dios, pero no le pides perdón a otro, todavía hay un dedo amarrado. La gestión no está completa y tenemos definitivamente que empezar a apagar las tormentas familiares y empezar a buscar ser la persona que inicie la reconciliación, que muestre el testimonio, el nivel de conciencia y de carácter cristiano para que no haya más contaminación de raíces de amargura en nuestra familia. El que se mueve como se movió el hijo pródigo hacia el Padre, entendiendo que el perdón modela algo celestial y que nosotros perdonamos porque Dios nos perdonó en Cristo, no por nada más. Porque de nuestra naturaleza no nace el ser humildes. Porque nuestra naturaleza caída está empoderada por el pecado. A menos que empoderando nuestro espíritu en una comunión íntima e intensa con Dios, sometamos esa naturaleza caída y ese pecado. Pero si no es así, diríamos como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago. Pero gracias a Cristo se ponen las cosas en orden y logro hacer lo que es la voluntad de Dios, empoderando mi espíritu, que es lo que dice Romanos 8, cómo fortalecer el espíritu para no caer en condenación y para tener una buena relación con Dios y una buena relación con los demás. Recuerda, lo que cada ser humano necesita más en la vida es tener paz con Dios a través del perdón y a través de una relación íntima con Él. Y eso te llevará y te instará a tener paz con los demás y a procurar que sin excusa nosotros nos movamos a la acción sobre la reconciliación. Así que el perdón importa porque Dios lo modeló, porque Dios lo ordenó, porque todos fallamos. Quizás yo te fallé hoy, pero mañana me vas a fallar tú, porque somos seres humanos en una naturaleza caída. Y Santiago dice, todos ofendemos muchas veces cuando habla de la lengua. Lo querramos o no, sea una práctica continua o no, siempre vamos a fallarle a alguien y alguien nos va a fallar a nosotros. Así que mejor perdonemos a los que nos fallan para que cuando nos toque el turno, nos perdonen también a nosotros. Así que el perdón importa porque Dios lo modeló, porque Dios lo ordenó, porque nosotros también fallamos, porque queremos cuidarnos de raíces de amargura y porque si no perdonamos, no seremos perdonados. Así que ¿es importante o no es importante? ¿Es importante tomar en serio lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos o vamos a seguir esclavos de emociones negativas por soberbios o por no humillarnos cuando en realidad cuando lo hacemos, lo que hacemos es engrandecernos. Lo último que quiero compartir es que hay veces que el problema no es de perdón, el problema es de orgullo, porque hay cosas que son insignificantes y las debemos dejar ir. Si tú siempre piensas que te están ofendiendo todo el tiempo, es porque no tienes inteligencia emocional, no tienes salud emocional, o tienes un ego tan inflado, eres tan orgulloso que crees que te mereces que te traten con pañuelitos de seda y por cualquier cosa te ofende. No hay cosas que hay que dejarlas ir. Así que tenemos que revisar nuestro corazón, no sea que el problema sea que estamos enfermos o nuestro orgullo, revisar la importancia de la ofensa, porque hay cosas que genuinamente no valen la pena, y revisar los patrones de conducta del que nos ofende. Porque si es una persona que siempre ha sido noble, cariñoso, bueno con nosotros, y en un momento dado se zafa, pues nosotros revisamos su historial completo, su relación completa con nosotros, y nos damos cuenta que hay que dejarlo ir porque la persona está en ese momento indispuesto, en crisis o luchando con algo interno que se zafó. Así que tenemos que aprender a perdonar sin espera, porque mientras más esperamos, más posibilidades hay de envenenar el corazón. Y Jesús dijo: no se ponga el sol sobre nuestro enojo, lo dijo a través de Pablo, ni deis lugar al diablo. Porque mientras más tiempo pasa, más terreno gana el enemigo. Perdonar sin excusas, porque por válidas creas que son tus excusas, Dios no puso excusas para perdonarnos a nosotros lo que fuera, y perdonar sin final, porque el Señor nos va a estar perdonando hasta que nos muramos. Y porque también nosotros como seres frágiles vamos a necesitar que nos perdonen hasta que nos muramos. Así que si en esta hora, además de perdonar, sabes que necesitas pedir perdón, haz como el hijo pródigo. Vuelve en sí. Levántate, ve al Padre, confiesa tu pecado y observa cómo después la familia va a celebrar y va a tener fiestas. Y aquellos ambientes tensos, incómodos, frustrantes y decepcionantes se van a acabar. Aleluya. Para gloria de Dios. Así que acércate pronto, enfócate en lo que te toca a ti y no estés esperando por lo que le toca al otro. Pregúntate, si quieres ser sincero, ¿de qué soy responsable? ¿Qué pude haber hecho diferente a como lo hice? ¿Cómo deshonraron a Dios mis palabras y mis acciones? ¿Cuál fue mi motivación? ¿Fue buena? ¿Fue de corregir o fue qué? ¿De repetir o de desquitar o de desahogar la ira? ¿Tuve el tono correcto al hablar? ¿La postura correcta al actuar? Debemos hacernos esas preguntas. Y definitivamente vamos a darnos cuenta que no hay pero que valga. Que tenemos que pedir perdón y no añadirle un pero. Porque el pero siempre es una excusa, una forma de justificar. Y lo que Dios quiere es que oremos por ese pero y no lo digamos. Sencillamente aceptemos nuestra falla, nuestra falta, y no esperemos por el otro. Busca como meta la reconciliación. Procura la paz. Es un llamado que Dios nos hace. Es tiempo de tener paz, gozo, reconciliación, restauración, y lo que nos queda, vivirlo celebrando como el Padre celebró con el becerro gordo el regreso de su Hijo. Porque ese mi hijo, dijo él, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que la gestión nuestra en esta hora para calmar las tormentas del corazón y de la familia sea salir de una conducta de muerte a una resurrección, de una conducta de perdición a una conducta de reconciliación. Oremos. Padre Celestial, gracias por ayudarme a compartir esta palabra. Gracias por tu interés en nuestra felicidad, la cual creemos que está en el tener cosas, pero sabemos que no. Está en ser como tú quieres que seamos, en amar, en estar en paz, en procurar la armonía, la unidad, la reconciliación, y en poder celebrar con lo mucho o con lo poco, en poder tener fiesta, aleluya, más allá de las tormentas naturales, que en lo espiritual y en lo sobrenatural haya gloria, haya presencia, haya restauración, haya fiesta, aleluya, y se vaya el temor, y manejemos las adversidades y las cosas de la naturaleza con fortaleza y confianza en ti, y pasadas unas y otras tormentas, nos hayamos crecido, seamos mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores vecinos, y sobre todo verdaderos hijos tuyos que viven como vivió Jesús. Ayúdanos, y que no se ponga el sol sobre esta palabra que tú has hablado hoy. Que no vuelva atrás vacía, sino que haga lo que tú quieres y sea prosperada en aquello para lo cual la enviaste. Que no se espere más, que no haya excusas, y que estemos dispuestos a obedecerte, a honrarte y a procurar la felicidad hasta el final. Es en el nombre de Jesús, que dio su vida por nosotros para reconciliarnos contigo y se humilló hasta la muerte para lograrle, que yo te pido estas cosas y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.